Continuemos hoy con este pasaje en Génesis capítulo 21 que habíamos iniciado hace ya dos semanas. Y continuemos hoy leyendo desde el versículo 12. Este mismo pasaje lo habíamos leído la semana pasada también, porque siempre queremos ver el contexto, aunque no lo terminamos. No lo terminamos la semana pasada, pero hoy lo terminaremos, Dios mediante. Entonces, Génesis capítulo 21, versículos 12 al 21. Así dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Beerseba. Y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y se fue y se sentó enfrente alejándose como a un tiro de arco. Porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo en tus manos, porque haré de él una gran nación. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios fue con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó esposa de la tierra de Egipto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Con ella nos alimentas. Es decir, con ella recompones nuestro ser, nos das lo necesario para no enfermar y nos das fuerza. Recompones nuestro ser, Señor Dios, porque nos desgastamos, porque el mundo caído y pecador desgasta y el pecado desgasta y cansa. Nos das fuerza, Señor Dios Santo, porque necesitamos de tu palabra para vencer. Y nos nutres también dándonos lo necesario para sanarnos y evitar enfermedades, porque tu palabra nos llena de fe para combatir en el día malo. En fin, Señor, tu palabra es nuestro alimento para nuestra vida diaria, el pan que tú envías desde el cielo. Señor Jesucristo, aliméntanos en este día. Alimenta nuestra alma, Señor. De tal manera que en el alma, haznos entender. Conmuévenos también, muévenos, Señor Dios, según los afectos santos que tú quieres que hayan en nuestro corazón. Y danos la fuerza y la voluntad para poner por obra, la valentía para hacer, el arrojo para obedecer y practicar lo que te agrada. Tú lo haces todo de principio a fin, Señor, por eso nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Entonces, bueno, continuemos con este pasaje. Habíamos dicho la semana pasada que a los 3 años de nacido un niño, una niña se le destetaba, es decir, se le paraba ya de dar leche. Su mamá paraba de darle leche, leche de su propio seno. Es decir, esta era una fiesta que se celebraba porque el niño era más independiente ahora. Ya su padre podía empezar a llevarlo con él para enseñarle. Si bien todavía el niño no era responsable, pero el niño ya podía comenzar a aprender con su padre sus labores también. Era una fiesta importante porque también se le daba gracias a Dios porque el niño había llegado hasta ese punto. Se reconocía la providencia de Dios con él. ¿Y quién era Isaac? Pues el hijo que había prometido Dios y que cumplió Dios al darles este hijo a Sara y Abraham después de 25 años desde cuando había prometido un hijo. Y era especial aún más también porque Abraham era un señor de 100 años y Sara una señora de 90 años cuando nació Isaac. Y aún más porque este hijo, y esto es lo más importante, es aquel ser que había dicho el Señor Jesucristo, que había dicho Dios Todopoderoso al prometerle a Abraham, del cual saldría la promesa para las naciones, para las familias de la tierra. Es decir, este hijo era una bendición para el mundo entero. E Isaac como tal, individualmente él como individuo, no vino a ser la bendición a las naciones. Pero de Isaac también, de sus lomos, así como de Abraham, había de salir la bendición a las naciones. Es decir, que en Isaac como en Abraham estaba la bendición de Dios para el mundo entero. Era el portador de esa semilla, el portador de esa simiente, que vino a cumplirse cuando, precisamente entonces, el ángel también hizo otro anuncio, y esta vez a una descendiente de Isaac, a María, al decirle: salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ese Jesús entonces estaba ya ahí en Isaac. Entonces la fiesta que se hizo fue un acontecimiento importante y un acontecimiento de alegría. Cuando nació Isaac, acordémonos, Sara había dicho: Dios me ha hecho reír. Era una risa de felicidad, de alegría. Y Sara había dicho también que quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le ha dado un hijo en su vejez. Es decir, cualquiera que lo oiga se admirará. Y Sara también ha dicho: cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Estoy leyendo el versículo 6 y 7. Es decir, este acontecimiento provoca una risa, provoca una alegría, provoca un gozo. Pero habíamos visto que sucede algo interesante, y es que en esa fiesta un miembro de la familia también, el hijo que había tenido a Abraham unos 16 años, 15, 16 años antes de esta fiesta, se burló del niño. Se burló de Isaac. El historiador del primer siglo, Flavio Josefo, dice que al ver la burla, Sara temió que él llegara a matar después a Isaac, que lo llegara a asesinar, porque era, según Flavio Josefo, tal la burla con odio, con amargura, con envidia, con celos, que temía que otra vez sucediera lo mismo que sucedió con Caín y Abel. Era un burlador. ¿Qué es eso de burlador? ¿Sabe que la Escritura habla detenidamente del burlador? La Escritura habla de los que se burlan. Es clara en eso la Escritura. Miremos lo que dicen en el profeta Isaías, por ejemplo. Isaías capítulo 28, versículo 14. Isaías capítulo 28, versículo 14. Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. Dios le habla aquí a los gobernantes del pueblo, le llama burladores. El pueblo que está en Jerusalén, luego les dice: oíd la palabra de Jehová. Esto lo dice Isaías en el contexto en que el Señor denuncia que la palabra de Dios será menospreciada o es menospreciada en Jerusalén. burlador entonces es el que menosprecia, el que le parece ridícula la verdad, la palabra de Dios, la palabra divina, el consejo divino, le es poca cosa, le es nada, le es una cosa ahí de ignorantes y de supersticiosos y religiosos. En ese mismo Isaías capítulo 28, por ejemplo, en los versículos 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Línea tras línea, palabra tras palabra, un poquito aquí de la escritura, otro poquito allá de la escritura, pero no quiere oír porque la menosprecia. Ese es el burlador, el menospreciador. Pero no es solamente el que menosprecia, digamos, la escritura cuando oye en un sermón o cuando la lee en un estudio bíblico. Mire, por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 13. Si nos devolvemos, estábamos en Isaías, devolvémonos dos libros. Proverbios capítulo 13. Versículo 1. El hijo sabio escucha el consejo de su padre. El hijo sabio escucha el consejo de su padre. Más el burlador no escucha la reprensión. Otra vez, el burlador es aquel que menosprecia el buen consejo, la verdad, la palabra de Dios. El que menosprecia el consejo, el buen consejo de su padre, es alguien que está menospreciando la palabra de Dios. Dice: ¿cómo? Si mi papá no es predicador, no es pastor, ¿cómo entonces, si yo no escucho a mi padre, estoy dejando de escuchar a Dios? ¿Por qué? Porque la escritura dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Así de sencillo. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pedro de estos burladores. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 2 y 4. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 2 y 4. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, según su propio deseo rabioso de rebelión. Concupiscencia es una palabra que quiere decir como un deseo intenso, una pasión. Un deseo casi incontrolable, que dices que no puedo controlarme, no puedo obedecer, no puedo hacer la voluntad de Dios. Es una rebelión continua contra Dios, contra su soberanía. Son palabras de menosprecio a Dios, de queja contra lo que Dios es, contra lo que Dios hace. O de acciones también en contra de Dios. A veces se burla uno y no se da ni cuenta. Entonces estos burladores, dice Pedro aquí, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Mire, el burlador dice: ¿dónde está Dios que no cumple lo que prometió? ¿Dónde está Dios que no me socorra? ¿Dónde está Dios que no viene a salvarme? ¿Dónde está Dios que no viene a llevarme? ¿Dónde está Dios que no viene a sanarme? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es que Dios me abandonó? Otra vez, ¿por qué? Porque desconoce, o conociendo no oye, u oyendo y conociendo no cree, u oyendo, habiendo oído y habiendo creído, todavía no persevera en la Escritura, en la promesa de Dios, en la palabra, o en la reprensión, o en la advertencia. Versículo 5, porque ellos ignoran voluntariamente esto, es voluntario. Que la palabra de Dios, por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo, y la tierra por agua, y en agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces desconoce la palabra de Dios, la desconoce voluntariamente porque la menosprecia, y menosprecia el reinado, la soberanía, pero también la salvación de Dios, el juicio de Dios. Son los burladores. Judas también hace esa misma denuncia. No tenemos que leer Judas, es similar a la que hace Pedro, de los burladores. Pero mire que este es en el caso de Ismael, que se burla de Isaac, entonces es un menosprecio y una burla a la persona de Isaac directamente e indirectamente. Es menospreciar y burlarse de la promesa de Dios, de lo que Dios hace, del pacto de Dios, de lo que Dios ha prometido, de la misericordia de Dios, de lo que Dios es. Porque por su misericordia Dios ha dado al mundo el don de Isaac, porque en Isaac está Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, es una burla, es un menosprecio, es decirle poca cosa a lo que Dios ha dado, ha prometido, ha pactado y a lo que Dios es. Leíamos también la semana pasada que entonces Sara le dijo a Abraham: echa a esa sierva con su hijo, porque ese hijo no heredará con mi hijo Isaac. Y habíamos dicho que la herencia es supremamente importante, porque la herencia era más bien que un derecho, era un deber. El deber de ser el continuante del nombre del padre, del nombre de la familia, y de cuidar a la familia en ausencia del padre, de cuidar al padre y a la madre en la vejez, de cuidar a los hijos menores y de cuidar la herencia, es decir, la propiedad de la familia, de darle buena sepultura a los muertos. Por supuesto, entonces a Abraham como padre le parece grave lo que Sara le ha dicho. Versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa del hijo. Versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oye su voz. El libro de Proverbios, capítulo 31, no tenemos que verlo ahora. Pero alaba a la mujer, ¿qué? Virtuosa. Déjeme leer el versículo 26. Proverbios capítulo 21, versículo 26. Rápidamente dice: capítulo 31, dije 21. Capítulo 31, versículo 26. Capítulo 31, versículo 26, Proverbios. De la mujer virtuosa dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de misericordia está en su lengua. Abre la boca con sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, el temor al Señor. Entonces, cuando abre su boca una mujer virtuosa, abre temiendo a Dios, siendo fiel a Dios, diciendo lo que Dios dice, lo que Dios hace. Pero también cuando habla en su lengua está la ley de la misericordia, es decir, habla con gracia. Mire que cuando Sara dice estas cosas, dice unas cosas severas: esta mujer no heredará, perdón, ese hijo, el hijo de esta mujer no heredará con mi hijo. Échala. Son palabras severas, échala de aquí. Pero son palabras que tienen implícita misericordia para con Isaac. Y la misericordia con Isaac se convierte en la misericordia para con el mundo. Porque de conservar la vida de Isaac dependía también conservar o hacer posible la vida de Jesús, que Jesús viniera a este mundo y por lo tanto salvar al mundo. Miren, la justicia y la misericordia, cuando son la justicia de Dios, que es severa, y la misericordia de Dios, que es llena de gracia, no son incompatibles, no son antagónicas. Pueda que parezca una paradoja, pero en Jesucristo, en la persona de Jesucristo y en la persona de Jesucristo en la cruz, podemos ver la presencia de la justicia de Dios castigando severamente el pecado y a la vez la gracia de nuestro Señor muriendo por el pecado. Cristo es la ecuación que soluciona las paradojas. Paradoja quiere decir dos cosas que aparentemente están en contradicción, pero sí tienen solución. Que aparentemente se contradicen, pero no, sí son armónicas. El consejo entonces de Sara es: oportuno, es pertinente, es sabio y necesario, como el consejo de toda mujer que es sabia. Y es lo que espera el Señor de la mujer cristiana, de la esposa cristiana. Porque para eso la pone Dios en Edén. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando ve a Adán solo y dice: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto daré una ayuda idónea para él? Y no solamente como dicen unos hombres, que me ayude a trabajar, que traiga también, que produzca. No, es la ayuda para adorar a nuestro Señor y hacer el plan de Dios. La ayuda para extender el reino de Jesucristo sobre la tierra. Y el reino de Jesucristo se extiende sobre la tierra, ¿cómo? No con los métodos de los hombres y las estrategias humanas, sino simple y llanamente con la obediencia a su ley. Y lo que está haciendo aquí Sara es eso, presentarse delante de Abraham para decir: debemos ser obedientes a Dios. Dios había prometido, uno es el heredero, es Isaac, él es la de donde viene, sale la simiente en la cual serán benditas las naciones de la tierra. Así entonces, versículo 14, Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Bueno, no lo hace tanto Abraham por lo que le dice su mujer. ¿Por qué lo hace Abraham? ¿Por qué se atreve entonces sí a expulsar, a condenar a la muerte al muchacho que era su hijo también? ¿Pero por qué se atreve entonces? Porque Dios le ha dicho. Versículo 12. Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oye su voz. El hombre, mire, el hombre obedece. No porque un hombre le diga. El hombre obedece de buena gana porque entiende que la orden es buena. Que la orden es buena, que la orden es justa, que la orden es pertinente. Eso de la disciplina de perros no es para los cristianos. ¿Cómo si disciplina de perros? Un perro obedece porque el amo le dice. El perro pregunta: ¿por qué, amo? ¿Por qué? Para nada. El perro ve y sabe que le pegan con el periódico, que le pegan con el perrero, o con el palo, o con el pie, o la patada, en fin. Para los cristianos no es la disciplina de los perros. La disciplina de los cristianos es una disciplina con razón y con entendimiento, la razón y el entendimiento de Dios y de la ley de Dios. No quiero decir absolutamente no que entendemos a Dios en toda su plenitud, o la palabra de Dios en toda su plenitud, pero sí nuestro culto, es decir, nuestra adoración, nuestra reverencia a Dios, es un culto racional. Romanos capítulo 12. Este es nuestro culto racional. Presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos. Renovad vuestra mente, es decir, cambie de mentalidad. Ahora también dice Pablo, tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios. Es decir, tenga los pensamientos de Jesús, y pensamiento, mente, se refiere a entendimiento. Es un atributo del alma. Por eso el ser humano es ser humano, porque entiende con raciocinio, no como esos miserables sinvergüenzas que han convertido al ser humano en un animal y dicen entonces que si el ser humano piensa es por las cosas químicas y las glándulas y las secreciones del cerebro. Y cuando no piensa el ser humano como ellos quieren, entonces lo someten a drogas. He ahí los manicomios y las instituciones. Eso es la animalización del ser humano. Ayer hablábamos, el ser humano entonces, en cuanto a la vida cristiana, por eso no es entrenado, sino más bien enseñado, discipulado, educado. Abraham entonces, como un hombre libre, entiende que es Dios el que quiere estas cosas, y entiende quién es Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, ha dicho Abraham de Dios, así lo llama cuando se entiende, cuando se encuentra, cuando se entrevista con Melquisedec. Es el Dios Altísimo, Él es el Rey de todo, Él lo sabe. Abraham entonces, lleno de fe y de confianza. La fe también es racional. No como han dicho los que tuercen las escrituras, que una cosa es la razón, una cosa es la mente, una cosa es la cabeza y otra el corazón. Pura paja. Eso no es bíblico. Por ninguna parte lo encuentra uno en las escrituras. Para creer hay por lo menos que entender qué significa la fe. Para creer que Jesús, que Dios es uno, hay que entender que es el número uno, matemáticamente hablando. Versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Un odre de agua, o sea, una olla de cerámica. La puso sobre su hombro, como era común en las mujeres, que llevaban los odres en el hombro, o sobre la cabeza, o sobre el arco de la cintura. Versículo 15, le faltó agua del odre. La mujer tomó entonces camino hacia el sur, como por el camino hacia Egipto. ¿Recuerdan que ella era originalmente de dónde? ¿Qué dijo ella? ¿A dónde regreso? ¿A dónde voy? Pues a Egipto. Claro. Habíamos dicho la semana pasada que expulsar a una persona de la casa era desheredarlo. Es decir, usted no es más de la familia. Ella va a buscar entonces a su familia de origen, a su lugar de origen, de donde había salido. Sin embargo, tengamos esto muy presente en contexto. Agar e Ismael son incrédulos, son paganos, son impíos, son impenitentes, no son personas cristianas. Eso es lo que implica burlarse de Isaac. Eso es lo que implica burlarse de Cristo. Otra vez, no que Isaac sea Cristo, sino que Cristo está en Isaac. O estaba en Isaac. O en Isaac estaba Cristo mejor. No que Cristo está hoy en Isaac. Estoy hablando en el contexto histórico. En el tiempo de Isaac, en Isaac estaba Cristo. Estamos hablando entonces de personas impías. Pero mire tan interesante, Dios le había prometido ya a Abraham que habría de hacer del muchacho una nación. Es más, en el capítulo 16 le había dicho que una gran nación. Y aquí dice una nación. Abraham, confiado entonces de la promesa de Dios, lo entrega al peligro del desierto. Abraham entonces no lo entrega como con cierta desconfianza, él confía en la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Versículo 15, faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Hay árboles en los desiertos, sí, como arbustos también. Y se fue y se sentó enfrente alejándose como a un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Alzó su voz Sara, perdóneme, Agar, y lloró. Pero qué interesante, mire, este no es un lloro de arrepentimiento. Nunca Agar se arrepintió, nunca Agar se hizo nunca lo había hecho. Nunca se hizo obediente al pacto de Dios nuestro Señor, en que en Isaac serían benditas las naciones de la tierra. Entendamos otra vez, creer la bendición de Dios sobre Abraham es la salvación. Porque la bendición de Abraham, de Dios sobre Abraham, es Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Y si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Porque todos pecamos de muchas maneras. Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados, no solamente la de nuestros pecados, sino la propiciación de los pecados del mundo, de todo aquel que se acerque y reconozca a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ni Agar ni Ismael reconocieron a Jesucristo en Isaac, la bendición para las naciones. Sin embargo, sucede algo muy interesante y es que Dios previamente ha prometido la bendición a Ismael. No nos confundamos. Lo que estamos hablando aquí o de lo que Dios habla aquí es de esa gracia que es general a todos los hombres. No de esa gracia que es particular para los salvos.
La gracia que es particular para los salvos es una gracia que incluye la vida eterna. La gracia que es general para todos los hombres puede incluir la garantía del bienestar en la tierra. No quiero decir con esto que para los que gozan de la gracia particular, es decir, del perdón de sus pecados, les esté negado el bienestar sobre la tierra, sobre el mundo. Sino que la gracia particular de los que tienen vida eterna es mucho más que el bienestar sobre la tierra. Todas estas cosas fueron escritas para que sepáis, dice el apóstol Juan, cuál es el propósito del Evangelio según Juan. Todas estas cosas fueron escritas para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio, tener vida eterna. No excluye el bienestar sobre la tierra, pero es mucho más que eso. No así para esa gracia que es general para los impíos, para los paganos, para los inconversos, para los impenitentes. Es decir, impenitente quiere decir que no se arrepiente. Sí hay una compasión aquí por Agar y por su hijo. ¿Qué le dice Dios? Versículo 17, oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Recuerdan cuál es el nombre de Ismael, el significado del nombre de Ismael? Dios. Oh, Dios oye. Otra vez Dios ha oído aquí la voz del muchacho. Y es una voz no de arrepentimiento, sino una voz de tristeza por la muerte del que tiene sed, del que tiene hambre, del que está sufriendo la inclemencia de los elementos, del calor. Qué muerte tan terrible, tan miserable la muerte de sed, tan terrible. Aquí no solamente sediento sino hambriento también. ¿Recuerdan el escorbuto de lo que morían los marinos? Los descubridores de América, los españoles, los portugueses, principalmente los españoles, cuando se aventuraban a los mares en las carabelas y en las naos y les faltaba el agua y les faltaba el alimento. Y era una deficiencia de la vitamina C y el escorbuto causaba que tampoco pudieran comer ni tomar nada porque las encías se les hinchaba de una manera monstruosa y se les caía los dientes. Y eran unos dolores terribles que les impedía, si es que hubiese algo de comida, comer y hasta beber. Terrible, terrible. Sangraban los ojos, sangraba la boca. ¿Qué tienes, Agar? No temas, dice Dios. ¿Cómo no temas? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo en tus manos, porque haré de él una gran nación. Esa es la gracia común. No promete aquí Dios, en ti serán benditas las naciones de la tierra, en él también serán benditas las naciones de la tierra, también en él serán benditas las familias de la tierra. Pero sí promete una bendición en cuanto a este mundo. Una gran nación. Versículo 19, entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua y fue. Abrir los ojos, aquí quiere decir que Dios le muestra las maravillas y los poderes que Dios tiene. Le muestra lo que Dios hace de manera poderosa. Dios abrió una fuente. En el desierto se llama eso un oasis, una fuente de agua en el desierto. No es que por el calor se le hubieran ido las luces, se estaba quedando ciega. Agar, no. Sino que Dios le hace ver su maravilla, su gloria. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios fue con el muchacho y creció. Dios fue con el muchacho, porque ningún pagano, absolutamente nadie bueno, malo, justo, injusto, puede tener nada si no es de parte de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 45, Jesucristo dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. En Lucas capítulo 17, versículos 11 y 19, hay 10 leprosos y solamente uno de ellos le agradece al Señor, y a ese le dice el Señor: tu fe te ha salvado. Los otros 9 son unos desagradecidos. Sin embargo, el Señor en su compasión lo sana. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a los gentiles, a los paganos, que Dios ha tenido paciencia con esas naciones, aunque son pecadoras. Y en su paciencia les ha enviado frutos y buenos tiempos. Fíjense que aquí le está hablando, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 16, le está hablando el apóstol Pablo a los paganos griegos, los cuales eran famosos por sus viñas, por sus aceites y por sus panes. Claro, la comida mediterránea. Acordémonos que el granero del Imperio Romano era Egipto, por ejemplo. Como decir hoy California para los Estados Unidos, el granero. Qué curioso, porque estamos hablando de gente pagana, de gente inconversa, de gente incrédula. Pues sí, Dios es compasivo, Dios es paciente. Dios fue con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Qué interesante, ¿a qué se dedicó el muchacho? ¿Cuál era el oficio de Abraham? ¿A qué se dedicaba don Abraham? A la ganadería. Dice, tenía muchos camellos y muchos asnos y muchas vacas y muchas ovejas y muchas cabras. ¿Y cuál fue el oficio de Isaac, su hijo? Y tenía muchos camellos y muchas vacas y muchas ovejas y muchas cabras y muchos asnos. ¿Y cuál fue el oficio de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham? Y tenía muchos camellos y muchas vacas y muchas ovejas y muchas cabras. ¿Y cuál fue el oficio de los hijos de Jacob cuando entraron a Egipto? Ser pastores, igual. Tanto que el faraón les dice, bueno, entonces elija dentro de su familia unos buenos pastores que estén sobre también mi ganado. ¿Cuál era el oficio de David? Ser pastor también. ¿Por qué? Porque naturalmente los hijos heredan el oficio de sus padres. Imagínense la tecnología, el conocimiento que de generación en generación se conserva y se multiplica y se mejora. Cuando las familias conservan su capital, su herencia, su conocimiento. Pero hay algo acá interesante con Ismael. Y Dios fue con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco.
El cazador, ¿no?
Cazador. Un nómada. Un nómada en busca. Bueno, claro, también Abraham era un nómada, pero ¿por qué era un nómada? Porque no tenía tierra propia, propiedad para él. Lo único que tuvo fue cuando al final de su vida murió su esposa y compró una tierra para enterrarla a ella y luego la enterraran a él. Fue un peregrino, fue un extranjero. Nunca le dieron ciudadanía en Canaán. Pero Ismael sí se dedicó a una actividad puramente nómada, que es la cacería. Tirador de arco. Versículo 21, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó esposa de la tierra de Egipto. Tan interesante que Flavio Josefo, que es el historiador judío, el más importante, junto con Filo, en el siglo I después de Cristo, cita a los árabes y dice, los árabes entonces fueron los descendientes de Ismael. Y los árabes son aquellos beduinos en el desierto, en Arabia. En el capítulo 16, versículo 12, Dios le había prometido ya a Agar qué iba a hacer de su hijo Ismael. ¿Recuerdan cuando en otra ocasión también Agar es expulsada de la casa? Bueno, dice, se va así voluntariamente, pero se va voluntariamente por el maltrato. Es expulsada prácticamente. El Señor le dice a Agar, que estaba embarazada en este tiempo de Ismael. Él será hombre fiero. Miren la traducción, Reina Valera Gómez dice hombre fiero. El original dice asno salvaje. Un asno salvaje. El asno es un animal originario de Medio Oriente, de los desiertos de Medio Oriente, de Egipto, de la Palestina, en fin. Es un animal del desierto que anda buscando pastos. Es algo similar a lo que sucede en los Estados Unidos con los caballos Mustang. Son caballos de las praderas, pero más bien del desierto en busca de mejores pastos. Caballos salvajes, fieros, briosos, broncos. Lo que está hablando el Señor aquí es de la que va a ser la personalidad de la nación. Las naciones tienen cierta personalidad, pero no se llama personalidad, sino se llama cultura o civilización. La civilización o la cultura de los árabes, dirá aquí el Señor, será la fiereza. Cuando dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, dejad toda justicia, toda venganza a Dios, porque Él es el que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, en las naciones descendientes de Abraham, la justicia es una cosa organizada e institucionalizada. En los descendientes de Ismael, la justicia es una venganza. Y es privada la venganza. Será hombre fiero, salvaje. Su mano será contra todos y las manos de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Lo curioso, lo interesante es cómo que las naciones hijas de Abraham, en lugar de parecerse en Abraham, empiecen a convertirse a las maneras de Ismael. Es decir, en hacerse fieros también y salvajes. Y estar contra todos y todos contra él. Reversando las cosas, cuando Dios ha dicho de Abraham que en él serán benditas las naciones de la tierra, no solamente para vida eterna, sino para implantar la justicia de Dios, las formas de Dios, la cultura y la civilización divina. Y entonces, en lugar de hacerse partícipes de la gracia común, por ser hijos de Dios e hijos de Abraham, es decir, hijos de la fe, se hacen partícipes de la gracia general. En donde sí está bien, Dios todavía es paciente y compasivo y alimenta a las naciones y les concede que todavía siguen existiendo, pero son naciones en rebelión con Dios. Cuidado cuando una nación llega a ese punto, a perder su identidad cristiana. De un tiempo para acá, en el cristianismo, en la iglesia, hemos repetido, hemos dicho, se ha empezado a ridiculizar esa idea de país o de nación cristiana, para enseñarse que no, que cristiano es solamente el individuo. Falso, mentira, un engaño de Satanás. Porque mire esto tan interesante. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Algo que ya hemos visto algunos meses atrás. Hechos, capítulo 2. La iglesia, la recién iglesia, la pequeña iglesia, la iglesia en simiente, la iglesia en ciernes, después de Jesucristo. No es que aquí empiece la iglesia. Cuidado, la iglesia empieza con Adán y Eva. Es más, la iglesia empieza cuando Dios a los que conoció, a los predestinó antes de la fundación del mundo. Pero después de Jesucristo, la iglesia en Jerusalén empieza a predicar la palabra de Dios en distintos idiomas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ha dado el don de predicar en distintos idiomas para que los visitantes en Jerusalén provenientes de las naciones escucharan en su respectivo idioma la predicación. Es decir, que fuera inteligible, es el propósito de las lenguas. Que sea inteligible la palabra. No que sea un desorden y una murmuración que nadie entiende. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Estaban predicando los apóstoles en la lengua de las personas que estaban ahí visitando, extranjeros. Mire, versículo 9, ¿de qué nación es? Partos y medos y elamitas, es decir, gente proveniente de más allá de lo que es hoy Irán. Y los que habitamos en Mesopotamia, gente proveniente de lo que es hoy Irak, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en gente proveniente de lo que es hoy Turquía, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las partes de Libia, más allá de Cirene, gentes provenientes de lo que es el norte de África hoy día, romanos, extranjeros, tanto judíos como prosélitos, pues romanos, estaban predicando en latín también, cretenses y árabes, predicando en árabe, en el idioma de Ismael. Los descendientes de Ismael están aquí escuchando la palabra, el evangelio del hijo de Isaac. La nación que había sido llamada por Dios, que es como un asno salvaje, como un hombre fiero, cazadores, tiradores de arco. Dios está extendiendo a los que hasta ahora les había dado su gracia general para garantizar su existencia como nación, cierto bienestar en la tierra, ahora les extiende la gracia común. Se la ofrece para que sean también hijos de Abraham, ahora sí. Hijos de la promesa, ahora sí. Para que en Isaac también su familia sea bendita. Hijos de la fe. Esto es hermoso. En el versículo 38, mire lo que les dice Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ah, bueno, pero es que aquí Pedro le está hablando a los judíos simplemente que habitaban, que vivían en Arabia. Entonces eran todos los hijos de Isaac. No, señor, porque también habían prosélitos. Prosélitos era gente que no era de sangre judía, pero que era simpatizante del judaísmo. Era un prosélito. Entonces habían árabes aquí también. El versículo 10 dice que habían también prosélitos, tanto judíos como prosélitos. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Al fin qué? ¿Luego la promesa no era para Abraham? ¿Y la promesa era solamente para Isaac? Claro, a Abraham se le prometió un hijo y el hijo de la promesa es Isaac, pero para que en Isaac sean benditas las naciones de la tierra. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciéndoles, ¡sed salvos de esta perversa generación! Entonces ahí miren, en los hijos de Abraham hasta acá, en los dos hijos de Abraham, hay representadas dos generaciones. La generación de Ismael y la generación de Isaac. La generación de Isaac es la generación bendita. La generación de Isaac es la generación piadosa, la generación justa. Mejor, la generación justificada. Los hijos de Ismael representan la generación perversa, pero por la fe, la generación, o mejor, por la fe, se huye, se sale, se escapa, se libra, se salva de la generación perversa y se pasa a ser de la generación bendita. Venga de la generación, del linaje, de la familia, de la nación que venga. Finalmente, esto es solamente posible en Cristo. En Cristo y solamente en Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1. Y con esto terminamos. Colosenses capítulo 1. Solamente en Él, en Cristo, se recibe esa gracia que es común a los salvos. Perdóname, esa gracia particular a los salvos. Particular a los salvos. La gracia que es particular a los salvos, limitada para los salvos. Colosenses, en el Nuevo Testamento, después de Efesios, Filipenses. La gracia general, o que es común a todas las naciones, es esa gracia que garantiza el bienestar en la tierra. La gracia particular a los elegidos es otra cosa distinta. Es la que se recibe en Cristo nuestro Señor. Mire, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Mire el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es el que nos hace aptos para participar de la qué? ¿Herencia? ¿Herencia? ¿Qué dice Sara? Este hijo de la esclava no heredará con mi hijo. Ahora aquí dice, versículo 12, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre nos hace aptos para eso, es decir, hace posible que participemos de esa herencia. ¿Cómo? Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de su Hijo Jesucristo, es decir, del Hijo de Abraham, de Isaac, del Hijo de Isaac. Nos ha trasladado Dios a ese reino, a ese gobierno de Jesucristo. Entonces, solamente en el reino de Jesucristo, bajo el dominio del reinado de Jesucristo, participamos de esa herencia. No que Cristo no gobierne y no tenga sometidas a todas las naciones, y por lo tanto su reino sea total, sino que estamos en su reino bajo la calidad de hijos de Dios. Una cosa es estar en el reino bajo calidad de enemigo de Dios, y otra cosa es estar bajo el reino de Dios bajo la calidad de hijo de Dios, de ciudadano de ese reino. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Jesús tenemos el perdón, en Jesús tenemos la liberación de las consecuencias malas del pecado, del juicio, de la condenación. Mire versículo 16, por Él fueron creadas todas las cosas, es decir, por Cristo, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por Cristo, y para Él, por Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Es Él es el que garantiza que todo siga existiendo aún, las naciones que le son enemigas, contrarias, los impíos, los paganos. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas contigo. Consigo, si estamos en Cristo, entonces sí estamos reconciliados con Él. ¿Qué error tan grande entonces el de Ismael haberse burlado a Isaac? Porque era desligarse, separarse de Él. No que haya perdido la salvación, sino que fue la manifestación de lo que era una persona sin Cristo. Una persona ya sin Jesús. Versículo 21. Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras. O sea, del linaje de Ismael. Erais del linaje de Ismael, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte. ¿De quién? De Jesucristo. Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El libro de Colosenses es un tratado de lo que llaman los teólogos estar en Cristo. Ser en Cristo. Lo cual es la condición para hacerse recipiente para hacerse vasija de la llenura de lo que habla el apóstol Pedro allá, que dice: la promesa es para vosotros y también el don del Espíritu Santo para vosotros, el perdón y la llenura del Espíritu Santo. Estar en Cristo es ser el recipiente de esa llenura, de ser receptor de la herencia. Amén. Finalmente, miren el versículo, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. En Cristo nuestro Señor. Oremos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque, siendo todavía inmerecedores de esa gracia que es común a los hombres, de esa gracia que es común aún a los incrédulos, a los impenitentes, a los impíos, a tus enemigos, aún siendo inmerecedores del bienestar sobre este mundo, todavía, Señor, fuiste y eres tan misericordioso que nos has dado también esa gracia de creer y de arrepentirnos, esa gracia del perdón, de la salvación y de la vida eterna, y ser entonces también hijos de la promesa dada a Abraham a través de Isaac y que es cumplida en Jesucristo, en quien nos gozamos, en quien somos, nos movemos, en quien vivimos, en quien estamos escondidos en las regiones celestiales, en quien somos hijos tuyos, Señor, por la fe en Él. Gracias por hacerlo todo, Señor, según tu sabiduría y tu plan, y no según nuestra torpeza. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos como receptores, Señor, entonces, de la gracia de aquel Cordero que dio su vida para quitar el pecado del mundo. Y llévanos, manténnos, guíanos firmes en el reino de tu amado Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.